Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Giuseppe Di Stefano fue un tenor italiano que desarrolló su carrera desde finales de los años 1940 hasta principios de la década de 1970. Se le conocía popularmente como Pipo. Su voz podía realizar diminuendos desde un agudo fuerte a un hilo cálido de voz tan único que llamó la atención inmediata del público, que lo convertiría en una leyenda. Con él escuchamos La Serenata.
Baci miei ricusa ancora un nido, la mia signora bionda. Sogna sul nido l'onda, sogna sul nido l'onda, vola serenata, vola serenata.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2020 llegó a más de 21 millones de personas de manera virtual. Continúan en revisión los estudios para dos rellenos intermunicipales en esta región. Disminuye el número de muestras que realizan en el hospital de Colotlán para detectar la infección del SARS-CoV-2. Más de 106 mil personas se han recuperado de COVID-19 en Jalisco. Las enfermedades respiratorias deben monitorearse constantemente para ofrecer tratamiento oportuno, señala médico. De 33 a 22% se reduce la incidencia delictiva en Jalisco, asegura el gobernador. Y no se pierda la participación del comandante Nicolás Hernández Arbizu en el ABC de la prevención. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números telefónicos de cabina están a su servicio, son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2020 llegó a más de 21 millones de personas de manera virtual. Escuchemos el reporte de Julio Ríos.
La Feria Internacional del Libro incrementó exponencialmente el número de espectadores al llegar a más de 21 millones de personas gracias a la transmisión digital, televisiva y radiofónica de sus actividades, consolidándose como el encuentro más importante en su tipo y por lo cual en el próximo año será híbrida. Habla Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro.
El lema de la feria en esta edición especial fue La FIL te llega. Y con mucho orgullo podemos afirmar que al corte de ayer por la noche y con la previsión de esta jornada, nuestras actividades y contenidos habrán llegado a 21.057.924 personas, mismas que nos siguieron desde 84 diferentes países. En la página web, tanto como en el canal de YouTube y en redes sociales de la FIL, así como en transmisiones cruzadas con otras instituciones editoriales y medios públicos de México, América Latina y Europa.
Los programas de premios y homenajes, FIL Literatura, la FIL También es Ciencia, FIL Pensamiento, Profesionales, Salón del Cómic, Actividades Artísticas, Presentaciones de Libros, FIL Niños y FIL Joven, sumaron en total 406 actividades, de las cuales 243 fueron transmisiones en vivo. Estas actividades sumarán al término de las 9 jornadas de la feria, 448 horas de programación. En el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, se contó con 2.542.230 espectadores en las 130 transmisiones en sus dos señales y 712.500 en Radio UDG. A esto se sumó 1.250.000 televidentes en Canal 22 y otros medios públicos.
Para poner estas cifras en contexto, cabe mencionar que el año pasado en Expo Guadalajara contamos con la visita de 828 mil personas, de las cuales 110 mil ingresaron a las actividades en los salones. De esa manera, en la FIL virtual contamos con 21.057.924 personas, como ya lo señalé, que visitaron la feria, y 5.580.601 que acudieron directamente a nuestras actividades.
El rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, anticipó que después de 2020 la FIL ya no volverá a ser la misma.
Sin temor a equivocarme, sé que la FIL no volverá a ser la misma. Con la experiencia que vivimos estos 9 días, creo que, por ejemplo, en la sección de FIL Joven, los eventos de 1000 jóvenes con tendrán que cambiar de nombre, podrían ser ya 20,000 o 50,000 o 200,000 jóvenes con, puesto que ahora fue posible que se reprodujeran miles de veces. No habría auditorio en esta ciudad con capacidad para haberlos tenido reunidos a todos juntos. Esto es lo que nos deja esta edición.
Raúl Padilla López aseguró al respecto.
Sí, afirmamos, la próxima FIL con seguridad será híbrida. Esto es, esperamos volvernos a encontrar en los pasillos llenos de stand, llenos de libros, en los salones de eventos, con extraordinarias conferencias, diálogos, presentaciones de libro. Pero también haremos una producción en streaming para que todos los eventos que se lleven a cabo tengan un mayor alcance a través de plataformas digitales.
La FIL se caracterizó una vez más por su pluralidad. En FIL Pensamiento participaron personajes como Luisa María Alcalde, Paco Ignacio Taibo II, Miguel Barbosa Huerta, entre otros pensadores e intelectuales. Hubo 9 noches de espectáculos, como la ópera Madama Butterfly, la obra Novecento de Alessandro Barico con Benny Ibarra, el concierto de Lila Downs desde Oaxaca y el cierre con Los Amigos Invisibles. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Ahora les invito a escuchar una nota de Alicia Presa en la que se nos habla de que anuncia Feria Internacional del Libro de Guadalajara ser híbrida para 2021 con Perú como país invitado. Escuchemos.
Se despide la Fiesta de las Letras en su edición virtual, pero da la bienvenida a su país invitado de honor en 2021, Perú. La delegación andina llegará con una amplia delegación en el marco del bicentenario de su independencia, que presentará no solo lo más representativo de su literatura, sino también de su cultura en general. Así lo anunció la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz Manau.
Como parte de las celebraciones de su bicentenario, Perú nos volverá a sorprender con todas sus manifestaciones artísticas, su multiplicidad de colores y sabores que siguen honrando la herencia de sus antiguas civilizaciones en una fusión con la modernidad. Junto con sus grandes presencias literarias que han participado en múltiples ocasiones en nuestra feria, tendremos la oportunidad de conocer nuevas voces, nuevas firmas, rostros y nuevas generaciones de escritores que miran con derecho propio su capacidad de sumarse al quehacer universal por la cultura.
Esta será la segunda vez que Perú funge como país invitado de honor, luego de su participación hace 15 años. Con ello, su ministro de Cultura, Alejandro Neira, asegura que la presencia de su delegación servirá para mejorar los lazos y relaciones no solo con México.
Creo que será una oportunidad única para acercarnos más entre peruanos y mexicanos, pero entre Perú y todas las naciones, especialmente las naciones hispanoamericanas que participan en la feria, y en general con todo el mundo editorial que es convocado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, sin duda una de las más importantes del mundo. Nuestra presencia no solamente asegura también esta diversidad desde lo editorial, sino también desde la presencia de autores en distintas regiones, así que estoy seguro que tendremos una presencia que será recordada por mucho tiempo.
Señal Informativa, Alicia Presa.
Al regresar en Señal Informativa, disminuye el número de muestras que realizan en el hospital de Colotlán para detectar la infección del SARS-CoV-2. Y continúa en revisión los estudios para 2 rellenos intermunicipales en esta región.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 7 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ambrosio. En 1598 nace en Italia el arquitecto, pintor y escultor, maestro destacado del alto barroco, Gian Lorenzo Bernini. Entre sus monumentos destacarán el Baldaquino de San Pedro, en la Basílica de San Pedro de Ciudad del Vaticano, y la columnata elíptica que rodea la plaza, justo delante del templo en el mismo lugar. Muere el 28 de noviembre de 1680. En 1935 nace Armando Manzanero, cantautor, actor, músico y productor musical yucateco, ganador de un Grammy. Ha escrito más de 400 canciones, de las cuales más de 50 han alcanzado fama internacional, como Somos novios, Esta tarde vi llover y Contigo aprendí. En 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama oficialmente esta fecha como el Día Internacional de la Aviación Civil. Su propósito es generar y fortalecer la conciencia mundial sobre la importancia de la aviación civil para el desarrollo social y económico de los estados.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 12 centavos y se vende a 20 pesos con 2 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 49 centavos y se vende a 24 pesos con 46 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Continúan en revisión los estudios para dos rellenos intermunicipales en esta región. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que en 2019 ingresaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial dos estudios en materia de impacto ambiental para implementar un par de rellenos sanitarios en la región, mismos que se pretenden funjan como rellenos intermunicipales. Al momento, estos proyectos se encuentran en revisión para su posible aprobación, afirmó Bárbara Núñez González, Coordinadora General de Gestión Integral de Residuos de la SEMADET.
Todavía se está revisando con los municipios pues la factibilidad tanto social como técnica para que se construyan estos rellenos sanitarios intermunicipales, particularmente en los municipios de San Martín de Bolaños y Totatiche. Como te decía, se está todavía revisando técnicamente y socialmente su factibilidad, pero son los próximos proyectos planteados y que se han revisado como la mejor opción a corto plazo. Son dos proyectos que son para relleno sanitario intermunicipal. Ahorita ingresaron más bien los estudios de impacto ambiental, están siendo evaluados, entonces todavía no es 100% seguro, estamos en este proceso, ojalá que así camine. El de Totatiche sería para Villa Guerrero y Totatiche, y San Martín de Bolaños en esta primera etapa, pues sí se piensa que sea solo San Martín de Bolaños, pero pensándose que en un futuro pudiera ser intermunicipal.
Núñez González explicó que es necesario hacer una serie de adecuaciones para que se tenga una gestión integral de los residuos. Compartió algunos de los aspectos que tomarán en cuenta para la creación de los rellenos sanitarios.
Realmente estamos también en una etapa donde hemos estado trabajando muy fuertemente con los directores y directoras de las juntas intermunicipales y de los CIMARES, pues en este diagnóstico, como para conocer exactamente cuál es la generación de los residuos que se tienen en los diferentes municipios, en las diferentes regiones, su composición, con cuántos vehículos para la recolección cuentan, cuántos se encuentran en buen estado, si realizan recolección diferenciada en los hogares y cuál es la situación actual de sus vertederos en algunos casos o del relleno sanitario, de los rellenos sanitarios. Para con esto tener pues un panorama claro de cuál es la situación en el manejo de los residuos y a partir de ahí ir generando con ellos estrategias que sean de manera intermunicipal.
Los diagnósticos son solo para Totatiche y San Martín de Bolaños, y aunque más municipios pueden beneficiarse, son estos dos los que tienen mayores carencias en el manejo y tratamiento final de los desechos, agregó la entrevistada.
no se piense en que, por ejemplo, en una región todos los municipios van a tener rellenos sanitarios o todos los municipios van a tener plantas de compostaje, sino que de acuerdo a las características de cada uno de estos municipios, a su ubicación geográfica, a lo mejor poner un relleno sanitario por cada 3 municipios y que el manejo de estos residuos sea de manera intermunicipal. Entonces, en estos meses he estado trabajando muy fuertemente con los directores para ver pues cuáles son las posibilidades que existen dentro de los municipios y las regiones y cuáles son sus necesidades para nosotros de alguna manera irlos acompañando. Y que en caso de que hubiera algún recurso disponible, gestionarlo para que pues para que se lleve a cabo la infraestructura o se otorgue el equipamiento correspondiente.
Esperan en 2021 se tenga un análisis completo de ambos diagnósticos para conocer la viabilidad y posibilidad de que se implementen los 2 rellenos sanitarios en esta zona, concluyó la Coordinadora General de Gestión Integral de Residuos de la SEMADET. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco, pues habrá que darle seguimiento a esta información, porque sin duda se ha hablado de la importancia de contar con vertederos intermunicipales. Muchas gracias. Y en otros asuntos, hay un mayor muestreo para detectar el COVID-19 en la región, pero ha disminuido la cantidad de pruebas que se realizan en el hospital de Colotlán. Te escuchamos con esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, por supuesto, a todas las personas que están escuchándonos. Con el sistema radar y la búsqueda intencionada de pacientes, Jalisco se ha posicionado como un referente en el manejo de la emergencia sanitaria por COVID-19. Y a pesar de que en la región los contagios se mantienen al alza, Silvia Guadalajara de Luna, médico adscrito al área de epidemiología en el Hospital de Primer Contacto Colotlán, nos informa que han disminuido el número de muestras que realizan para detectar la enfermedad en esta institución.
Todos los días se está realizando muestreo. Ahora que se cuenta con el laboratorio de CUNORTE, hemos disminuido nosotros nuestro muestreo. Sí ha bajado porque hay muchos pacientes ambulatorios que no vienen a solicitar la atención con nosotros, se van por medio particular, y ahora que conocen que existe la atención en CUNORTE, pues el mismo paciente que es ambulatorio solicita su muestra y CUNORTE los programa. Y regularmente el que acude se le invita a que nos dé su número de teléfono.
Guadalajara de Luna destacó la importancia del laboratorio de análisis y determinación molecular que abrió CUNORTE y precisó la coordinación que mantiene con la epidemióloga regional para realizar un muestreo mayor en la población.
La epidemióloga de la jurisdicción, ella es la encargada de coordinarse fuera del municipio. Incluso también ella me programa pacientes. La contactan a ella, si son de Colotlán, me dice, tengo tantos pacientes para PCR, te mando tus medios, te mando tus cajas, me manda todo el insumo para que yo realice el muestreo. Antes de que iniciara CUNORTE con el muestreo, nosotros estábamos realizando 12 o 10 muestras diarias. Ahorita ya bajó, estoy realizando, pues diré la mitad, alrededor de 4 a 6 muestras conmigo, pero CUNORTE está realizando creo alrededor de 30.
El comportamiento de la enfermedad y el número de contagios les ha dado la pauta para ir ampliando o modificando las estrategias de detección. Sin embargo, ninguna prueba se practica sin la autorización de la persona, así lo precisa la encargada en el Hospital de Primer Contacto Colotlán.
Se les invita a realizarse la prueba si lo autoriza. O sea, nosotros no forzamos al paciente, se le dice, me ingresaron tus datos como caso sospechoso de COVID, ¿aceptarías que te realizara yo la prueba del COVID? Tendrías que acudir al hospital a realizarte la prueba. Y así ellos dicen que sí, pues se llena un estudio epidemiológico con sus datos personales, se prepara el material para su toma de muestra y se le da una hora, ya sea en la mañana o en la tarde.
Con el trabajo que se realiza en el Laboratorio Molecular de CUNORTE y en el Hospital de Colotlán, se ha detectado un mayor número de personas infectadas. En este momento, la zona acumula 800 contagios y la emergencia sanitaria continúa, reitera la entrevistada. Comenta además que las muestras que realizan en el Hospital de Colotlán diariamente son en el turno matutino y vespertino. Durante la noche no se realiza ninguna prueba y que en el Laboratorio Molecular de CUNORTE se muestre a los pacientes ambulatorios, mientras que en el hospital realizan pruebas a pacientes internados y contactos de casos confirmados, aunque esto no es una exclusividad, es decir, en el laboratorio también se puede muestrear a contactos de casos informados y si hubiera pacientes ambulatorios en el hospital también pueden aplicarse esta muestra y siempre y cuando, bueno, pues sea voluntad de la persona porque, comenta la doctora, a ninguna persona se le fuerza, esta es una decisión, se le explica cuál es el procedimiento de esta prueba y ya la persona decide si se somete o no a la misma. Obviamente se realiza un cuestionario para determinar si es o no apto que se aplique esta prueba de PCR y ya posteriormente se le informa cuál es el protocolo. Ana Cristina, y bueno, esta es la información. Ellos han realizado menos pruebas, pero no porque no se tenga, sino porque no se ha requerido.
Exacto.
Dado que ya se tiene un laboratorio aquí en Cunorte y aquí, bueno, pues ha acudido una cantidad importante de la población que muestra síntomas o que también estuvo en contacto con alguna persona infectada.
Exactamente, Lupita. Yo creo que también a veces la gente opta por venir a Cunorte por el hecho de que se procesan de manera más rápida, porque enviar las muestras al laboratorio estatal o a los laboratorios autorizados, pues sí implica un poco más de tiempo, porque es mucho lo que se tiene que estar trabajando, ¿no? Pero bueno, está esta alternativa. Finalmente, pues hay que acceder a que se haga esta prueba. Hay para quienes ha resultado dolorosa, pero dolorosa más bien es molesta, ¿no? Pero no necesariamente tan molesta.
Así es más bien como, dado que se trata de introducir un hisopo, pues algo grande, no sé qué dimensión tenga, a tu nariz y a tu garganta, bueno, pues sí resulta tanto molesto, pero la verdad es que es sumamente rápido el tiempo en el que te lo realizan y bueno, pues en todo momento se te está explicando qué es lo que te van a realizar, qué se va a hacer con esa muestra. Incluso te piden de manera muy puntual que no toques ninguna superficie. Hay todo un procedimiento y también, bueno, esta información que de repente también requiere el paciente porque al final de cuentas, pues, llevas el temor de que puedas estar infectado, pero también el desconocimiento de qué te van a hacer.
Claro.
O cómo se va a procesar tu prueba, cuándo te dan tus resultados. Y como tú lo comentas, en el caso muy puntual del hospital de Colotlán, bueno, pues se tarda un poco más en recibir estos resultados, puesto que se procesan las pruebas en Guadalajara y bueno, pues hay que recordar que allá llegan las de todo el estado, ¿no?
Exactamente, Lupita. Pues muchas gracias por esta información que nos compartes y nos vamos ahora con, no, pues ya nuestro siguiente corte de estación. En breve estamos de regreso.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Si huele mal, no es buena idea taparse la nariz. Es verdad que el mal olor puede convertirse en un serio problema e incluso puede afectar a la salud. Pero de acuerdo con un nuevo estudio de la Universidad de Nueva York, nuestros recuerdos son más fuertes si se identifican con un olor desagradable. El descubrimiento amplía uno de los principios básicos del aprendizaje, el condicionamiento clásico, también conocido como respuestas pavlovianas. Tomando la hipótesis de Pavlov, un estímulo incondicionado genera una respuesta automática. Y, según los resultados de este estudio, las experiencias negativas influyen en nuestra capacidad para recordar eventos pasados. Nuestros experimentos demuestran que los malos olores son capaces de producir mejoras de la memoria, tanto en adolescentes como en adultos, señalando nuevas formas de valorar cómo aprendemos y recordamos experiencias tanto positivas como negativas, explica Catherine Hartley, psicóloga de la Universidad de Nueva York y coautora del artículo que publica la revista Learning and Memory. Lo que sugiere este estudio es que los olores aversivos podrían usarse en el aprendizaje emocional y, en general, en los procesos de memoria. La persistencia en la memoria
de las asociaciones negativas aprendidas son características fundamentales de los trastornos de ansiedad que a menudo surgen durante la adolescencia. Añade, los trabajos de Pavlov son una de las bases de las ciencias del comportamiento. Este psicólogo ruso observó que al poner alimentos en la boca de un perro, este empezaba a segregar saliva como un acto reflejo que él llamó desalivación. Al realizar el experimento en repetidas ocasiones, observó que su presencia causaba que el perro empezara a segregar saliva sin tener la comida presente. Más adelante, aplicó diferentes estímulos auditivos y visuales justo antes de servirle la comida al perro. Sus resultados indicaron que, tras varias aplicaciones, el animal asociaba los estímulos, ahora condicionados, con la comida. Pavlov llamó reflejo condicionado a la salivación que se producía tras esta asociación. Para comprender mejor cómo las asociaciones negativas aprendidas influyen en la memoria durante la etapa de desarrollo, los investigadores neoyorquinos han utilizado una tarea de aprendizaje pavloviana en jóvenes de entre 13 y 25 años. Cuando los sujetos vieron las imágenes, los científicos midieron la transpiración de la palma de sus manos como un índice de excitación, una técnica de investigación común que se utiliza para confirmar la creación de una asociación negativa, en este caso, de un mal olor. Un día después, los investigadores probaron la memoria de los participantes. Tanto los adolescentes como los adultos mostraron una mejor memoria 24 horas después de ver las imágenes asociadas con malos olores. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Quiero saludar a todas aquellas personas que nos están sintonizando a través de Radio Plaza 87.7 de FM. Por supuesto, el saludo siempre especial para quienes nos siguen a través de nuestra frecuencia 104.7 de frecuencia modulada y a quienes nos siguen a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/colotlan. Les agradecemos su preferencia. Y, por supuesto, también cuando nos llaman y nos retroalimentan por el trabajo que realizamos. Si tienen alguna denuncia ciudadana, con gusto es bien recibida y podemos darle el seguimiento que corresponda. En más información, les comento que el 91% de los pacientes con COVID-19 en Jalisco se atienden de manera ambulatoria. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. En Jalisco se acumulan a la fecha un total de 106.244 personas recuperadas de COVID-19, quienes pasaron ya el periodo de aislamiento en su domicilio y no presentaron síntomas al menos 3 días previo a declarar su alta. Entre estos casos se cuentan también quienes estuvieron hospitalizados y fueron dados de alta. Cabe recordar que a lo largo de la pandemia han cambiado los criterios para declarar la recuperación de un paciente de forma oficial. Actualmente, se consideran como recuperados bajo criterios clínicos los pacientes sintomáticos que cumplen un mínimo de 10 días a partir de la aparición de los síntomas y por lo menos otros 3 días sin síntomas, sin presencia de fiebre ni síntomas respiratorios, así como los pacientes asintomáticos de quienes se pide un lapso de 10 días después de dar positivo a la prueba para SARS-CoV-2 para poder considerarse recuperado. La gran mayoría de los enfermos superan esta infección viral sin problemas. 9 de cada 10, 91% del total de los casos confirmados, tienen síntomas leves y pueden llevar la convalecencia en el hogar, siguiendo los cuidados e indicaciones médicas. Son personas que no requieren hospitalización. En contraste, 9% de los enfermos de COVID-19 van a dar a un hospital, pero la mayor parte se da de alta por mejoría. La pandemia no ha terminado, por lo cual la Secretaría de Salud Jalisco reitera las recomendaciones principales para reducir el riesgo de contagios. En esta temporada decembrina se aconseja limitar los festejos y reuniones que se llevan a cabo en salones, terrazas, clubes y espacios comunes donde suelen recurrir muchas personas, así como las fiestas navideñas que se celebran en domicilios particulares. La recomendación es evitar que coincidan más de 10 personas. La dependencia también invita a permanecer en espacios públicos por corto tiempo. Usar adecuadamente el cubrebocas, esto puede reducir hasta 90% el riesgo de contagio. Evitar lugares cerrados, mantener distancia de metro y medio entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificó el primer enfermo en el estado, hasta el último corte, se acumulan 119.578 casos confirmados, que han sido detectados gracias al sistema radar. Jalisco reporta 33 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. No todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que pueden haber acontecido hace varios días, pero hasta ahora se notificaron a la plataforma del CISBER por parte de las distintas instituciones de salud. Hasta el 6 de diciembre en el estado se acumulan un total de 4.974 defunciones confirmadas por la infección SARS-CoV-2. 86 municipios reportan casos activos en Jalisco, es decir, aquellos con personas positivas al coronavirus que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en la entidad se han descartado 241.139 casos a la fecha. De los afectados acumulados hasta el último corte, 50% son hombres y 50% mujeres. En cuanto a los grupos de edad, los más afectados son el de 30 a 34 años con 12.9%, el de 25 a 29 años con 12.8%, el de 35 a 39 años con 11.6%, el de 40 a 44 años con 10.3% y el de 65 años y más con 10.6%. En el grupo de niños y adolescentes se tienen 1.762 casos confirmados en menores de 0 a 15 años. Esto representa 1.5% del total de casos positivos acumulados. Del total de casos confirmados en Jalisco, 91% son ambulatorios. Esto quiere decir que han sido atendidos con aislamiento en su domicilio por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos y 9% ha requerido hospitalización por COVID-19. Se registraron hasta el momento 1.273 casos se registran hasta el momento 1.273 casos positivos al SARS-CoV-2 entre el personal de salud cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. En todos los casos positivos al SARS-CoV-2 se les pide el aislamiento domiciliario y se identifica a los contactos de riesgo. Ante casos sospechosos, comunicarse a los call centers a su disposición y si es necesario se dará cita para una prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco es 33-38-23-32-20, repito, 33-38-23-32-20 y el número al que usted se puede comunicar de la Universidad de Guadalajara es el 33-35-40-30-01. Nuevamente, 33-35-40-30-01. Además, puede consultar el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx, donde hay datos, gráficas y recomendaciones para prevenir y dar atención de COVID-19 en la entidad jalisciense. En lo referente a nuestra zona, el norte de Jalisco, Colotlán encabeza la lista con casos acumulados, estas son cifras de radar, con 510 al último corte, Huejúcar 65, Mezquitica acumula 44, Chimaltitán 38, Huejuquilla el Alto 36, Bolaños 31, Totatiche 28, Santa María de los Ángeles 25, San Martín de Bolaños 15 y Villaguerrero 8. En estos últimos días, a partir del 3 de diciembre, se tiene un corte regional de 771 casos acumulados. El 4 de diciembre fueron 788, el 5 de diciembre 793 y la región llega a 800 casos según el último reporte del 6 de diciembre. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho los detalles que nos compartes. Nos vamos a nuestra última pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Les invito a escuchar al comandante Nicolás Hernández Arbizu en el ABC de la Prevención.
El ABC de la Prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal a todos los que hoy sintonizan en este espacio informativo? Reciban un cordial saludo de su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Es un placer para mí estar de nueva cuenta con ustedes esta mañana con temas de interés en materia de protección civil. Hoy en el ABC de la Prevención les estaré hablando de dos temas que nos ocupan. Por un lado, la presencia de lluvias en la región norte que se presentaron desde este fin de semana y que aún persisten, y por otro lado, el repunte del coronavirus, que de nueva cuenta sigue en aumento. Las lluvias que se precipitaron este fin de semana y que aún persisten se deben a la entrada del frente frío número 18. El frente frío número 18 se extendió con características de estacionario desde la península de Yucatán hasta el suroeste de la República Mexicana, originando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones. La masa de aire frío asociada ocasionó ambiente frío a muy frío con heladas matutinas en zonas del norte y centro del país. En esta región norte de Jalisco, desde el fin de semana se suscitaron lluvias ligeras continuas que aún prevalecen, y según pronóstico esta semana aún tendremos presencia de algunos de ellos en sitios de esta región norte y en algunos municipios de nuestro estado de Jalisco. No está de más el recordar a la población en general que extreme sus medidas preventivas en todo momento. En realidad las lluvias son muy ligeras, no deberían representar ningún riesgo para la población. Sin embargo, somos nosotros mismos los que hacemos que estas lluvias se vuelvan peligrosas. En algunos casos por imprudencia, en otros casos por no estar preparados y saber qué hacer. ¿Qué amenaza nos genera la presencia de lluvias? Bueno, pisos y caminos resbalosos, falta de visibilidad por neblinas, acumulación de agua en techos por bajantes tapados, charcos en vía pública, bolsas de basura arrastradas por el agua hacia las bocas de tormenta y disminución de temperatura, entre otros. Las medidas preventivas sugeridas van de la mano de las amenazas identificadas, es decir, durante la presencia de lluvias vamos a conducir con las debidas precauciones. Si hay presencia de neblina, vamos a disminuir la velocidad y a encender luces e intermitentes de nuestro vehículo para que los demás se percaten de nuestra presencia. De igual manera, vamos a conducir de manera prudente. Recuerden que siempre la presencia de lluvias después de una ausencia de ellas provocan que las carreteras sean resbalosas y se debe a la presencia de aceite que algunos vehículos dejan sobre la cinta asfáltica. Vamos a verificar que nuestras azoteas estén limpias para evitar que los ductos de los bajantes de agua se tapen y provoquen la acumulación de agua en ellos. En zonas urbanas, ante la presencia de charcos, hay que pasar demasiado despacio. Pensemos en que puede existir algún bache o pozo profundo que nos pudiera dañar nuestro vehículo si lo cruzamos rápido. Vamos a abrigarnos muy bien para evitar enfermedades por la presencia del frío. El segundo tema que hoy deseo comentar de manera muy breve es sobre el coronavirus. En los últimos meses de este año veíamos con optimismo las curvas epidemiológicas a nivel nacional que iban a la baja, lo que dio pauta para que nuestras autoridades dieran apertura a ciertos espacios públicos, desde luego pegados al semáforo. Campeche y Chiapas, incluso Veracruz, están en color verde. Otro número importante de estados prevalecen en amarillo, lo que nos hacía pensar que una gran parte del país podría ir pensando ya en reanudar algunas actividades, principalmente el regreso a clases. Pero el panorama cambia a finales de noviembre e inicio de diciembre, porque nuevamente las curvas del coronavirus empezaron a subir de nueva cuenta. Nada más el pasado jueves a nivel nacional, en un solo día se tuvieron más de 12.000 casos. Nos ha cambiado el panorama sin duda. Muchos estados que estaban en color naranja ya están en la antesala para irse al color rojo. Actualmente a nivel nacional se tiene la estadística de poco más de 1.157.000 casos, poco más de 400.000 sospechosos, 50.500 personas enfermas, es decir, activos, y desafortunadamente poco más de 108.000 defunciones. Y la estimación es que sigan aumentando estas a poco más de 125.000. En el estado de Jalisco, poco más de 42.477 casos del COVID desde que inició la pandemia, con 4.869 defunciones. En esta región norte de Jalisco, las cifras desde que apareció la pandemia son las siguientes. En los municipios de la región norte, en Colotlán, casos confirmados llevan 216 con 13 defunciones. En Huejuquilla el Alto van 29 confirmados con 2 defunciones. En Mezquitic, 25 confirmados con 5 defunciones. En Huejúcar, 39 confirmados con 4 defunciones. En Santa María de los Ángeles, 9 confirmados con 2 defunciones. En Totatiche, 17 casos confirmados con 2 defunciones. En Villa Guerrero, 6 casos sin defunciones, por fortuna. En Bolaños, 17 confirmados con una defunción. En San Martín de Bolaños, 5 casos sin defunciones. Y finalmente en Chimaltitán, 7 casos confirmados con 2 defunciones. Estas son las cifras de este fin de semana que nos proporciona la Secretaría de Salud a nivel nacional. Como se darán cuenta, las cifras son alarmantes y todos y todas en cualquier parte de la República Dominicana tenemos que cuidarnos. Tenemos que hacer lo propio a nivel mundial, la situación es igual. Y en tanto no se tenga la vacuna, tenemos que cuidarnos todos, principalmente las personas con hipertensión, obesidad, diabetes, tabaquismo, adultos mayores y mujeres embarazadas. Para ser claros, tenemos que adoptar nuevamente las medidas sugeridas desde el inicio de la pandemia para cuidar nuestra salud. Porque estarán de acuerdo conmigo, la gran mayoría de las personas se han y nos hemos relajado. De tal suerte que ya estas medidas ya no las seguimos al pie de la letra. En los comercios tienen charolas y tapetes en los ingresos, pero estas están secos, es decir, no tienen la mezcla clorada para limpiar nuestro calzado a la hora de ingresar a un establecimiento. En algunos casos ya ni siquiera cuentan con el gel antibacterial. Entonces seamos conscientes de ello y retomemos de nueva cuenta las medidas sugeridas por la Secretaría de Salud para proteger nuestras vidas, y aquí las recordamos nuevamente. Lávate las manos con frecuencia, mantén la sana distancia entre otras personas y tú de por lo menos 1.5 metros, evita el contacto con personas enfermas, evita tocarte los ojos, nariz y boca, mantén una buena higiene de las vías respiratorias, usa el cubrebocas en todo momento si andas en espacios públicos. Vamos a mantenernos aislados, es decir, si no hay necesidad de salir, nos quedemos en casa. Creo prudente también recordarles en este espacio informativo los síntomas del COVID. Para sospechar si tenemos COVID, en los últimos 14 días debiste haber presentado fiebre y o tos, y al menos uno de los siguientes signos y síntomas: dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de articulaciones y dificultad para respirar. Pues bien, con esto cerramos el tema de hoy, esperando que esta información les sea de gran utilidad. Nos escuchamos la próxima semana. Por lo pronto les invito a que continuemos en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
En más información, las personas con enfermedades respiratorias deben estar alerta de los síntomas que experimentan y notificar a su médico según recomendación de un experto. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. En los últimos meses y con la propagación de contagios de COVID-19, algunas personas que padecen enfermedades respiratorias han abandonado tratamientos por miedo a acudir a los hospitales y contagiarse, o incluso por temor a ser internados y no regresar a sus hogares. Sin embargo, es importante que estén alerta de los síntomas que experimentan para que se les pueda ofrecer un tratamiento oportuno, señaló Guillermo Islahuaca Álvarez, encargado de despacho en la jurisdicción sanitaria número 1 en Colotlán.
Ya relacionados a la población que sufre ya de alguna infección respiratoria y que se descarta posiblemente después de una prueba de COVID-19, que las personas están evitando acudir pues precisamente a una valoración al área de infecciones de vías respiratorias en los hospitales. Situación que puede retrasar el uso de algunos medicamentos y que pudiera complicarles después la evolución de la enfermedad. Entonces la invitación no solamente es a la población abierta, sino también a las personas que inicien con sintomatología, precisamente con fiebre mantenida, con tos, tos seca, dificultad para respirar, lo antes posible acudan para una valoración. El temor de muchos pacientes es acudir y quedarse hospitalizados, pero realmente la mayoría de los pacientes que han ingresado a esta área ingresan a valoración, se realizan ajustes, alguna medicación o se implementa alguna medicación y de aquí egresan a su casa.
Islahuaca Álvarez aseguró que se han implementado todas las medidas para que tanto los pacientes como el personal de salud no estén en riesgo ante el nuevo coronavirus.
Tenemos básicamente dos enfermedades de las que tenemos alerta sanitaria, lo que corresponde a COVID-19 y, por otro lado, la enfermedad por el virus de influenza. En el caso de influenza, tenemos el tratamiento específico disponible en todas las unidades de la zona norte del estado y, bueno, hay que hacer diagnósticos diferenciales, hay que hacer procedimientos de pruebas y tener los resultados del laboratorio, pero eso se hace en el mismo procedimiento. procedimiento. Y el área donde acuden a valoración, el personal realiza todo el protocolo de seguridad para evitar algún tipo de contagio a la persona o entre el personal.
Contar con un diagnóstico temprano de la mayoría de las enfermedades permite que se ofrezcan tratamientos oportunos. Lo ideal, reiteró el médico, es que se informe sobre los síntomas experimentados para que se pueda actuar de manera inmediata.
De forma inicial, los medicamentos que se le dan al paciente, que se le indican, van con esa indicación, de evitar que las complicaciones lleguen a tener una situación grave en el paciente que pueda fallecer y también que quede algún tipo de secuela después a esta enfermedad por COVID-19. Por eso la recomendación es de acudir a valoración para que sean evaluados, se otorgue el medicamento adecuado, se haga la...
El director de la Jurisdicción Sanitaria número 1 en Colotlán concluyó reiterando que ante la presencia de cualquier síntoma respiratorio es importante acudir a una unidad médica para su valoración y descartar cualquier enfermedad. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles y es así como nos despedimos. Agradecemos a todos el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan una excelente semana. Nos encontramos mañana a partir de las 9 horas en este espacio. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.